vez que el Ejecutivo Comunitario ha anunciado que a partir del 1 de abril recuperará algunos gravámenes que ya impuso durante el primer gobierno de Trump. Entre ellos, más impuestos a las bebidas alcohólicas, embarcaciones, motocicletas e incluso a los pantalones vaqueros procedentes de Estados Unidos. Responde así a los aranceles que Washington ha impuesto al aluminio y acero europeo que han empezado a aplicarse hoy. Eso sí, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dejado la puerta abierta a negociar con Washington.
Siempre seguiremos abiertos a negociar. Creemos firmemente que en un mundo lleno de incertidumbres económicas y geopolíticas no va en nuestro interés común cargar nuestras economías con estos aranceles.
Hablando de Europa, el Banco Central Europeo pisa el acelerador para alumbrar cuanto antes el llamado euro digital, por el que, si todo marcha según lo previsto, antes de lo que pensamos estaremos manejando nuestro dinero en carteras virtuales. Sin embargo, hay mucho desconocimiento sobre de qué estamos hablando realmente, Victoria Ballesteros.
Pues en lugar de llevar el monedero en el bolsillo, lo llevaríamos de manera virtual, en el móvil o en una tarjeta recargable para hacer nuestros pagos y transferencias. Además, el euro digital no necesitaría intermediarios como Visa y Mastercard. Nos lo explica Marc Vara, profesor de O-Business School.
Podría tener ventajas el euro digital, pues para tener pagos más rápidos y seguros sin depender de bancos o grandes plataformas privadas, porque cuando usamos PayPal, pues estamos basándonos en una plataforma privada. Cuando usamos Bizum, pues es una plataforma privada también soportada por un grupo de bancos. Que digamos que esa plataforma sea el propio Banco Central Europeo, ¿no?
Pero plantea dudas y reticencias por la privacidad, porque todos nuestros pagos quedarían registrados. Y en el caso de los bancos, porque perderían dinero en comisiones y depósitos. De ahí que se estudie poner un tope a lo que podríamos tener en nuestros monederos virtuales. A finales de año podría terminar la fase de preparación del euro digital, un proyecto en el que el Banco Central Europeo lleva trabajando desde 2020.
Pues precisamente el Banco Central Europeo acaba de reconocer que deberá considerar si ajusta su política monetaria al aumento del gasto en defensa que preparan los 27 Estados miembros. Entre tanto, el Kremlin asegura que está esperando a que el secretario de Estado estadounidense le presente la propuesta de tregua de 30 días pactada este martes con Ucrania. Y aquí en España, importante bronca la que se ha montado esta mañana en la sesión de control al gobierno en el Congreso. Su presidenta, Francina Armengol, ha tenido que interrumpir la sesión después de que el PP se rebelase contra Yolanda Díaz, quien ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de justificar la violencia machista. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Sí, eso después de ver como todos los ministros Montero, Bolaños, Marlaska repetían que son bulos las acusaciones de estar troceando la frontera de España. Además, la diputada popular Esther Muñoz les acusa de haber sacado violadores a la calle, contratado prostitutas en empresas públicas e ir del brazo de acosadores en las manifestaciones del 8M, y la vicepresidenta Yolanda Díaz se revolvía ante la idea de que los de Feijóo le den lecciones de feminismo.
Señora vicepresidenta, le voy a decir una cosa, de mujer a mujer. Hace 100 veces más daño que una mujer permita que la usen para blanquear el machismo que un Íñigo Errejón o un señor Ábalos.
Señorías del Partido Popular, no voy a convertir la política en un lodazal. Usted viene aquí a convertir esto en una broma de mal gusto.
A continuación, el ministro Óscar Puente preguntaba si todos los del PP son amigos de narcos, en vez de responder a si los casos como el de Ábalos son habituales en el gobierno. Y es que la bronca continúa en el hemiciclo.
Y el Papa Francisco continúa recibiendo tratamiento de la neumonía bilateral que padece en el Hospital Gemelli de Roma, en el que lleva casi un mes ingresado. El Papa ha descansado bien esta noche y, según las últimas informaciones, presenta una ligera mejoría.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid centra todo en Kylian Mbappé antes de visitar esta noche al Atlético de Madrid. Bruno Casar.
Hasta tal punto que el Real Madrid no ha facilitado todavía la convocatoria para el partido de esta noche porque están a la espera, informa Miguel Ángel Díaz, de que Mbappé pase pruebas médicas para valorar las molestias que tiene en el tobillo y que le hacen ser duda para la resolución del Euroderby esta noche a las 9, para el que Simeone va a tener a toda la plantilla disponible. Con mínima ventaja para el Real Madrid del partido de la ida, este Atlético de Madrid-Real Madrid lo contamos desde las 8 en tiempo de juego, y al margen de la Liga de Campeones a esta ahora hay que mirar a la ciudad del fútbol de Las Rozas y a la primera reunión de la Comisión de Reforma del Sistema Arbitral. Javi Gómez.
reunión que lleva en marcha desde las 10 de la mañana, presentes además de los miembros de la comisión, el presidente de la federación, el presidente de la liga y como invitado José Ángel Sánchez por parte del Real Madrid. Es la primera vez que se reúnen oficialmente para cambiar el sistema arbitral de cara al año que viene y todo ha comenzado con un acto precioso con la entrega de una placa conmemorativa a la familia del árbitro fallecido recientemente, David García de la Loma.
Gracias, Javi, pues quedamos pendientes de esa reunión. La jornada de Champions esta noche arranca 7:45, Lille Dortmund, el que gane será el rival del FC Barcelona en cuartos de final, a las 9 Arsenal PSV y Aston Villa Brujas.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 8 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada en la que la lluvia da una pequeña tregua, aunque volverá por la tarde en algunos puntos de la región, con temperaturas máximas de 12 y mínimas de 4. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay complicaciones en la M50 en Majadahonda, sentido A5, y en la M206 hay un carril cortado a la altura del kilómetro 9 en Torrejón de Ardoz, por el rebase del río Henares. Se recomienda circular con precaución. En las calles de la capital, lo peor está en Alcalá, entre Ventas y Manuel Becerra, sentido Goya, y en el entorno de Atocha, en las entradas por la Cuesta de San Vicente y Plaza de España, la Avenida de América y en la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro. Problemas también en Sagasta y Génova, hacia Colón y en Gran Vía. Y desde hoy hasta el 26 de marzo se pueden presentar las solicitudes para la admisión de alumnos desde la etapa de infantil a bachillerato para el curso 2025-2026. Escucha Herrera en COPE.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sobre todo cuartos de final de la Champions.
A mí no me entra en la cabeza que no se llene el Montjuïc cada fin de semana.
Pero hay que pensar en el precio de las entradas, ¿eh? También.
Es el gol 927 de la carrera de Cristiano. Hasta que no llegue a los 1000 no va a parar. De lo deportivo, ¿cuál es la principal noticia?
No altera los planes Hansi Flick.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir, pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Este verano, viajes del Corte Inglés y Tour Mundial te acercan al sol y la magia con vuelo directo a Orlando. Descubre los 4 parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora y consigue hasta 500 euros de cupón regalo del Corte Inglés y las comidas gratis. Consulta condiciones. Viaja a la magia con viajes del Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Mire, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con un salmón salvaje de Alaska, un Rioja Gran Reserva edición limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100% cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, Edu y yo queremos hacernos un seguro de salud y otro de mascotas para proteger al perro que vamos a adoptar. Nos vemos y lo hablamos. Ah, la alarma nueva, genial, ¿eh? Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Ahora tus seguros MyBox y tu alarma, 3 años sin subidas de precio. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE, gracias por continuar aquí.
Sí, tu tocayo Carlos tiene 86 años y es el alpinista más longevo en activo del mundo. Acaba de lograr un hito histórico, que es subir el Aconcagua, es la montaña más grande en América, a sus 86. Nadie lo había hecho antes a esa edad, ¿eh? Pero es que también es la persona más longeva en subir 8000, que son las montañas más grandes del mundo. Hay 14 y a él le quedan 2. Lo que hace a estas montañas peligrosas es la falta de oxígeno que se produce cuando entras en la zona de la muerte, que se llama, que es lo que está por encima de los 7000 metros. Duras muy poco tiempo y eso en buenas condiciones, imagínese con un temporal, ¿no? Hace apenas 2 años, Carlos intentó subir una de esas 2 que le quedan, el Daulagiri, en Nepal. Lo ha intentado, pues, creo que 14 veces. De hecho, ha estado a 100 metros de la cima, pero no la ha podido pisar. Siempre ha tenido que darse la vuelta. Y esta última vez, la de 2023, por un motivo que quiero que nos cuente él. Porque ha sido la primera vez en su vida, a sus 86, en la que han tenido que rescatarle. Carlos Soria, buenos días.
Buenos días, Alberto. Encantado de estar en tu programa.
Qué gusto y qué honor tenerte aquí, Carlos. 17 de mayo de 2023, 7.700 metros de altura. Pico Daulagiri.
Sí.
Tú vas detrás de un grupo de alpinistas. ¿Qué te pasó?
Bueno, no íbamos detrás. Mi compañero Sito Carcavilla y yo íbamos muy bien aquella vez. No sé por qué, pero yo estaba en unas condiciones muy fuertes. Habíamos hecho, para llegar el 17 a la cumbre, habíamos tenido que subir al campo 2 desde el campo base. O sea, hacer 2 tiradas en una y nos salió fantástico. Llegamos al campo 2 con tiempo para secarnos, para hidratarnos, para descansar. Seguimos subiendo, campo 3 y luego camino de la cumbre, pues íbamos que nos pararon alguna vez algún sherpa que iba poniendo cuerdas y tal, y pasamos a gente, íbamos delante de la gente que quería subir aquel día a la cumbre. Y hubo un momento, casi a 7.400 metros, que se cayó un sherpa y estábamos en una cuerda fija, no atados a ella, sino pasando un mosquetón por ella, y nos tiró a 3 personas. A un compañero suyo sherpa, a Sito Carcavilla y a mí. Y yo caí el último, posiblemente con el peso de 3 personas. Tenía los pies bien anclados en la nieve dura, sobre todo el derecho, que me caí hacia la derecha. Debí de levantar la pierna izquierda y ahí se me rompió. No lo sabemos si ahí o en la caída. La caída no fue muy larga, nos paramos enseguida, pero enseguida me di cuenta de que tenía una rotura y además mala, porque vi que la rodilla miraba para arriba y el pie estaba tumbado a un lado. Y eso era muy mala señal. Rotura con fractura abierta de tibia y peroné. ¿Eso? A 7.400 metros. De allí no ha salido nunca nadie vivo con menos problemas que eso. Pero, bueno, tuve mucha suerte. Yo he procurado toda mi vida hacer las cosas bien. Los sherpas me quieren mucho, todos, porque el que no ha estado en mi expedición ha estado en el mismo campo base y siempre pues yo pues me he portado como se debe portar todo el mundo, ¿no?
Porque,
con ellos.
Porque Carlos,
no como lo hacen, por ejemplo, los coreanos y tal, que yo lo he visto y los tratan como a seres un poco distintos y todo lo contrario. Yo tengo muchos amigos sherpas. Y ahí se notó, y sobre todo esta vez no estaba con nosotros Luis Miguel López Soriano, el cámara que viene, que habría sido fantástico haber estado los 3, sí. Pero estaba Sito, y Sito pues cogió las riendas del tema.
Porque a ti, Carlos, te atan las 2 piernas juntas, ¿y cómo te bajan?
¿Cómo?
a ti te atan las dos piernas juntas, entiendo que para hacer tablilla. ¿Cómo te bajan de esa montaña?
Bueno, pues me bajan de allí arrastrando, atándome las piernas, sin camilla, y la primera parte es todo travesía. Estábamos en la travesía para ir a coger el couloir final para subir a la cumbre. Y todo travesía, se caían las piernas. Las primeras 8 horas fueron absolutamente terribles. Yo me desmayaba, mi amigo no sabía si me iba a desangrar o no, mi amigosito, él hacía todo lo posible, chillaba cuando estaba consciente, porque era terrible. Yo ayudaba un poco con las manos, pero era terrible el movimiento de mis piernas con una fractura abierta. Y decía, no pasa nada, no pasa, pues se paraban los serpas para tirar de mí, no pasa nada, lo importante es perder altura. Y luego pues también la agencia que estaba con nosotros, Even Sami, llamó a unos amigos polacos que habían estado allí, amigos nuestros, Osvar y Grabal, y les dijeron que yo había tenido un accidente, que les ponían un helicóptero hasta el campo 2 y subían a encontrarse con nosotros. Y así lo hicieron sin dudarlo. Se iban a su casa, pero sin dudarlo. Sí. Subieron al campo 2 y uno de ellos, que es fuertísimo, un alpinista fuera de serie, rápidamente se encontró con nosotros en el campo 3, que me había metido sitio un momento allí a descansar. Y a partir de, además de eso, trajeron una camilla de plástico en la que me embombieron. Y bueno, fue terrible porque la bajada desde ahí es muy vertical, pero la inyección de moral que dieron los amigos polacos a todo el grupo pues fue fantástica.
Es que además,
y poco a poco, de noche y nevando, pues fuimos bajando hasta 6.200 metros, que Simone Moro me pudo recoger en un helicóptero.
Es que, Carlos, pero son 17 horas con una hemorragia, gritando, chillando. Tú eres el alpinista más longevo de la historia en subir 8.000, ha subido 12, te quedan dos. Uno de ellos es este, el Daulaguri.
Que Daulagiri,
es Daulagiri, perdón. Que no. Lo has intentado, creo que muchas veces. Tú has perdido a gente en esta montaña, ¿verdad, Carlos?
Muchas veces. Ha sido una persecución terrible. No es mucho distinto a otros. Es mucho más peligroso, por ejemplo, el Annapurna. Y en el Annapurna, pues hicimos 3 veces. Fuimos al Annapurna, pero la tercera subimos y nos pilló el terremoto de Nepal, que no pudimos hacer nada, nada más que luego nos dedicamos a ayudar a la gente. Pero en esta montaña pues se nos retorció. Hemos estado a 8.050 metros y tiene 8.167. Terrible. Cualquier mentiroso diría que había estado en la cumbre, pero claro, Nosotros no hacemos esas cosas.
¿Y cómo es posible, menos, Carlos, cómo es posible que estando a 100 metros de la cumbre, lo primero, no cuente que la has pisado, y lo segundo, que no pase por tu cabeza decir que la has pisado?
No, eso no, de ninguna manera pasa, pero no, yo no he insistido nunca, ni mis compañeros tampoco. Cuando hemos visto que las cosas eran para darse la vuelta, nos hemos dado la vuelta. Por eso, en 72 años, es la primera vez que me han sacado de una montaña. 72 años desde niño, que mis primeras cosas eran muy sencillas, pero luego he hecho por todo el mundo escaladas de roca y de hielo difíciles, y en los 8.000 pues estaba ahí subiendo prácticamente a todos. En todos he estado por encima de 8.000 metros, pero hay dos que no he llegado a sus cumbres por muy poco tiempo, por muy poca distancia, pero la suficiente para querer volver, seguir volviendo a tu casa, claro, entero. Yo soy de los pocos alpinistas que han ido tantas veces al Himalaya y tengo los 20 dedos sin que me hayan tocado una uña siquiera.
Una cosa, Carlos, le he pedido a Álvaro y a Eduardo que nos pongan este sonido, el de la cama de un hospital. Lo primero, porque a ti te tienen que operar, insisto, a tus 86 años. Pero es que en enero te operan de una hernia inguinal. Un mes después, hace nada, el 19 de febrero, volviste a subirte a una cima, la de la Aconcagua, que es la montaña más alta de América, casi 7.000 metros. ¿Cómo se puede subir una montaña con 86 años, Carlos, y encima decir que lo has hecho para probarte de cara a tu próximo reto?
Claro, porque soy, bueno, pues sí, porque es la realidad, es lo que hay. La verdad que la operación de la hernia, a mí ya me habían operado otra vez hace años de una hernia y me duró mucho tiempo, pero ahora me operaron de una forma maravillosa, desde el ombligo, metiéndome no sé qué cosas y ni me enteré prácticamente. Estaba, hombre, el médico me dijo, las hijas le dijeron al médico cuando, después de la operación, ahora que no ande, ¿verdad? Dice, no. es bueno que ande con cuidado, pero que ande.
Carlos, una cosa es andar y otra cosa es subir una montaña.
Ya, bueno, pero bueno, primero empecé a andar y luego me di cuenta de que me encontraba muy bien, vamos, y ya, bueno, ya. No pasaba nada.
Quiero que escuches a un amigo tuyo.
Tengo un cuerpo muy, muy agradecido, eso es la verdad.
Escucha a este amigo tuyo, Carlos.
Sí. Hay muchas cosas que destacar de Carlos. Yo creo que una de las más importantes es la pasión que siente por la montaña, por el deporte, pero también algo muy importante es su rendimiento a gran altitud. O sea, las cotas donde normalmente la gente baja mucho su rendimiento debido a la altitud y debido a las características de este terreno.
Seguro que estás compartiendo con la audiencia lo bien que lo pasamos en el Aconcagua y lo bien que lo vamos a pasar dentro de poco también en el Manaslu. Desde luego, creo que si algo te caracteriza es que no te conformas con recordar el pasado, sino que prefieres disfrutar el presente y soñar siempre con nuevos proyectos en el futuro.
Decías que
bueno,
Luis Miguel...
Bueno, ¿a quién tienes ahí? ¿A quién tienes ahí?
Cuéntamelo tú.
Al mejor fotógrafo y cámara del mundo en montañas, al tío más fuerte, al compañero ideal, que todo le parece bien, junto con Sito, hemos hecho muchas cosas los tres juntos y es un placer estar con los dos. Y Luis, todo, pase lo que pase, bueno, no pasa nada, tal. Y ahora mismo, ahora cuando hemos vuelto a estar juntos ahí en nuestro 7000, le he visto que está en una forma como en su vida, como fotógrafo, como artista y como alpinista, impresionante. Qué bueno. Es como yo he dicho, como un dron, sube, baja, me hace una foto, se baja más abajo, es la leche, Luis, es
Oye,
la leche.
Nos ha contado
qué amigos está... tengo, amigo, qué sí, amigos, desde luego. Qué suerte.
Ha contado que subió contigo a la Aconcagua para preparar el siguiente reto. Estamos hablando del Manaslu, que es uno de los 14 8000s. Yo creo que la expedición al Manaslu en el Himalaya fue en el 75, la primera española que logró coronarlo. Tú ya has conquistado el Manaslu, lo hiciste con 71 años, pero es que estuviste también en esa primera expedición, ¿no?
Estuve en la primera, en la del 73 y en la del 75. En la 75 yo era una persona muy fuerte. Me hice mucho daño por encima de 7000 metros instalando una cuerda con mi equipo a la espalda. No la instalaba un serpa, la instalaba yo. Y hay fotos de ello y ahí me hice mucho daño. Y bueno, pues me tuve que bajar. Mariano Arrazola, el médico, me dijo, en 2 días vuelves a subir, no te preocupes, ¿qué tal? Y mientras tanto, pues como eran aquellas expediciones, el éxito era de todos. Y dos compañeros, Gerardo Blázquez y Jerónimo López, pues llegaron a la cumbre y la expedición se acabó. Pero bueno, para mí el Manaslu es una montaña muy especial, porque el Manaslu de los 14 8000 es la única montaña que tiene mucha vida a su alrededor. Tiene un pueblo que se llama Sama, al que hemos ayudado en el colegio, hemos hecho muchas cosas. Es como mi pueblo. Tengo tantas ganas de volver al Manaslu como al pueblo, como a Sama, y vamos a ir este otoño, a final de agosto, vamos a ir porque nos va a salir algún amigo que nos ayude y algún patrocinador
que
nos va a ayudar.
Eso quiero que cuentes, porque el viaje al Manaslu es muy caro y creo que estás teniendo problemas para encontrar patrocinadores. Véndete.
Y además también pues queremos ayudar un poco al colegio, como siempre hemos hecho. Vamos a llamar al profesor a ver qué cosas necesitan y queremos llevar alguna cosa. O sea que las personas que nos ayuden están haciendo también una ayuda social, además de al deporte. Pero bueno, pues yo espero... Ya tengo ahora mismo, tengo un contacto que me quiere hablar, no puedo decir todavía nada, pero puede ser. El otro día con este programa que he estado de Roncano, de mi amigo Roncano, pues lo vio y se emocionó y me quieren hablar, pero no sé lo que va a pasar, no lo sé, pero vamos a ir.
Te deseo la mayor de las suertes, déjame
recordar. Y me encantaría que fuésemos Sito, Luis y yo, veremos a ver si Sito se asoma, se anima, porque tenía también otros planes. Si no, pues iremos Luis y yo y a lo mejor algún amigo, ya veremos lo que conseguimos, pero queremos ir y lo vamos a conseguir.
Una pregunta, Carlos, porque teniendo 86 años y estando tan bien físicamente como estás, un reto que te has propuesto, subir a 8000 y pico metros al Manaslu, que es una de las montañas más grandes del mundo, una de las 14, ¿hay alguna edad límite que te hayas marcado para dejar de hacerlo.
No, la edad límite no existe. Eso, la gente que dice, yo ya es que tengo 70 años. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Que has vivido 70 años. Otra cosa es que te digan, yo es que tengo un cáncer en el hígado que me está comiendo y entonces pues no puedes hacer cosas. O que me han operado de una hernia y me sigue doliendo. Pues no vas, tampoco esperas. Pero cuando lo lógico es cuidarte, entrenar y alimentarte bien, y puedes durar mucho tiempo, y cada vez vamos a durar más. Eso sí. Se lo tiene que meter en la cabeza todo el mundo. La medicina va para adelante, como todo, y cada vez vamos a durar más. No, a lo mejor dicen, es que nos van a subir la jubilación con esto de Carlos Soria y tal. Pues no, la jubilación que siga en su sitio, pero que sepa todo el mundo que después de la jubilación hay una vida intensa. Bueno. Llevo 20 años jubilado, vamos. Bueno. Uno de los momentos bueno. más maravillosos. Siempre bueno. mi vida ha sido fantástica, pero desde la jubilación todavía mejor.
Qué bien. Oye, Carlos, hago una cosa llegando al final de las entrevistas, que es que le pido a mi invitado que conteste una pregunta que deja el invitado anterior sin saber quién viene, por lo que tú vas a tener que dejar, después de contestar esta que te voy a poner, una pregunta para el siguiente. Pero, insisto, no sabes quién viene, puede ser que comiste ayer, si has escalado alguna montaña, lo que tú quieras. Y te explico quién estuvo con nosotros ayer. Estuvo Mario Vaquerizo. Nos habló de, bueno, se pegó una leche importante en uno de sus conciertos, ha estado un mes y medio en el hospital, estuvo contándonos, bueno, todas las consecuencias que ha tenido aquello, y te dejó esta pregunta.
¿Te preocupa tu aspecto exterior? ¿Consideras que la imagen vale mucho?
Hombre, a mí me parece que hay que tener buen aspecto siempre, verdaderamente, pero no tienes por qué... bueno, una cosa que sea tu preocupación el aspecto, pero el tener buen aspecto yo procuro. Yo me pongo crema en la cara y tal, y me hidrato, y me pongo pierna en la pierna que se me rompió, también me la cuido con cremas hidratantes y tal, y la cara y el aspecto y el pelo le cuido y todavía le tengo, le mantengo ahí. Pues sí. Me parece muy bien, el tener buen aspecto siempre está bien para todo, ¿por qué no?
¿Y qué pregunta?
Y tener cara de alegría, de tener ganas de vivir y de tal, que eso es importante. Teniéndolas, tienes buen aspecto.
Se te ve, amigo. Bueno, ¿y tu pregunta al siguiente? No sabes quién viene, ya te digo, la que quieras, ¿eh?
Bueno, pues yo le preguntaré, oye, ¿conoces alguna empresa que le necesite patrocinar a alguien con una visibilidad impresionante? Pues si la conoces, háblale de mí, por favor.
Carlos, una última cosa antes de irnos. Yo sé que en las cumbres, o por lo menos en una de las cumbres, has dejado flores hechas por tu mujer, trabajos manuales. Sé que para ti la familia es muy importante y no quería despedirme sin que tú escuchases este mensaje que nos han dejado.
Nos ha encantado siempre ir con mi padre a la montaña. Siempre era una aventura. Cuando éramos pequeñas, debíamos tener 13 y 14 años, fuimos a hacer la travesía Chamonix-Zermatt, que era súper duro, pero lo pasamos fenomenal. Mi hermana pequeña iba con unas botas de alpino y además la atadura se le rompió uno de los días y lo arreglamos en un refugio con una lata de sardinas, yo creo. Otra vez fuimos a hacer un corredor de nieve y de hielo, el corredor del Fierro. Llegamos por la noche muy tarde, dormimos en una cabaña que estaba llena de pulgas además, y allí nos atamos y subimos el corredor con nieve y hielo y al día siguiente al colegio. La verdad es que siempre que tenemos oportunidad vamos con él a donde sea.
Qué padre más divertido, Carlos.
Lo mejor de nuestra vida, de la vida de Cristina y mía, ha sido crear la familia que hemos creado. Eso es lo mejor que hemos hecho en este mundo y bueno, y lo que más contento nos tiene. Es increíble, lo de la familia es increíble. Mira, yo cuando me jubilé, como te he dicho, pues vivíamos en Madrid y también vivían parte de las hijas y dos de ellas vendieron su piso y se vinieron a Moralzarzal. Además de familias que somos amigos y eso se nota bueno. mucho, se nota mucho.
Qué bueno.
Es una familia, cuatro mujeres, y es que las mujeres son la leche, tú lo sabes, las mujeres, yo me he dado cuenta de cómo son las mujeres. Ahora voy al rocódromo y las chicas escalan mejor de los chicos porque tienen más elasticidad, porque tal. Qué bueno. Las mujeres, como mi madre, en la posguerra eran las que levantaban la casa más que los hombres, bueno. Sin duda. Pero bueno, y yo estoy acostumbrado a vivir con mujeres, estoy encantado de la vida, las comprendo muy bien.
Qué maravilla. Aprovecho para mandarle un beso a mi madre, a mi hermana y a mi señora.
Yo también se
que
le mando.
Son las mujeres de mi vida. Carlos, amigo, te mando un abrazo muy fuerte. Ojalá encuentres patrocinadores. Esta es tu casa para lo que necesites y te admiramos una barbaridad.
Muchísimas gracias a ti y a todos los periodistas. Os pondría en un altar porque todos ahora dirán, te están dando la lata, ¿no? Me han llamado y me han querido siempre y nunca me negaré a un periodista. Qué un abrazo bueno. Muy grande, amigo.
Bueno, un abrazo, amigo. Esto y otras cosas, llegaremos a la 1 de la tarde, pero paciencia. Paciencia porque le tengo que contar más cosas. Se pasa por aquí Nacho Abad, hablaremos con Jorge Morla de tecnología y a las 12:30 le invito a una charla, a una conversación con el forense que hizo la autopsia de Diego Armando Maradona. Sabe que hoy empieza el juicio en el que hay denunciados médicos y enfermeros porque dicen que la muerte de Maradona pudo ser evitable. Eso se lo cuento enseguida. Antes... deme un momento. Porque Tony me tiene que contar algo del Leroy Merlin.
Sí. Mira qué sonidito. Bueno, si alguno oye esto cada vez que se cierra la ventana de su casa, es porque tu casa precisamente está perdiendo energía. Por favor, ten cuidadito, eso es perder dinero. Ahora, en Leroy Merlin tienes la solución, tienes las mejores ofertas para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Hasta, aviso, un 25% de descuento, fíjate. Aprovechalo y reduce tu consumo. Consúltalo todo en tienda o en web. Con Leroy Merlin, claro.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus 2 días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Su destino está escrito.
No puede ser.
Muy pronto sus vidas cambiarán para siempre.
¡Ay, Dios mío!
Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Información exclusiva y detalles que pocos conocen. Eso es lo que trae Nacho Abad. Ahora en Herrera, en COPE, nos adentramos en los temas que solo él maneja con maestría.
Seguramente uno de los temas que más nos ha conmocionado esta semana, desde luego en Badajoz, así ha sido el pasado domingo, María Belén Cortés Flor. Belén, una educadora social, 35 años. Asesinada mientras trabajaba en un piso tutelado para menores en Badajoz. Tres menores, 14, 15 y 17 años, huyeron en su coche, tuvieron un accidente y después, haciendo autostop, siguieron creo que hasta Mérida. Pero para conocer los detalles del crimen y de las posibles consecuencias a las que se puedan, bueno, presentar estos jóvenes, hablamos con Nacho Abad, como todos los miércoles. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Cómo estás, Alberto?
Pues uno cuando se pone a ver los detalles del pasado, del historial de sobre todo los dos jóvenes de 14 y 15 años, se le entra una por el cuerpo tremenda.
Bueno, lógico, porque en realidad los educadores que conviven con menores de edad delincuentes en pisos de medidas cautelares, pues corren riesgo más de lo que creemos. Ayer mismo por la noche, alguna educadora me dijo, a mí me acaban de decir, a ver si te voy a tener que matar como a la María Belén esa de Badajoz.
Dios santo.
Este es el nivel. Lo que te cuento es el día del crimen. María Belén llega al piso de cumplimiento. Lo llaman piso de cumplimiento porque ahí hay menores delincuentes condenados a lo mejor por robo, por atraco, por malos tratos, y tienen que cumplir la medida ahí. Ellos durante el día están libres con algún tipo de actividad, pero por la noche, en torno a las 10:30, se cierra la puerta por dentro. El piso tiene un lo llaman piso de cumplimiento y viene a ser muchas veces un chalet con piscina, para que no moleste a los vecinos de los alrededores. Entonces estás dentro de una urbanización con chalets, entran dentro del chalet, las ventanas están cerradas con rejas para que no se pueda salir. El chalet tiene una puerta con una llave, la educadora, en este caso María Belén, cierra la puerta en torno a las 10:30 de la noche. Ese día llegó a las 8:15, 8:30 aproximadamente, para sustituir el siguiente turno. Cerró la puerta con llave y dejó a los menores dentro, como marca el protocolo. Es decir, te encierras con cuatro criminales dentro de una casa. ¿Qué es lo que te piden? Pues que les calmes, que les tranquilices, que les hagas reflexionar. Claro, estamos hablando de unas edades y de unos momentos en los que no siempre es posible. Hay veces que se pegan entre ellos, se empiezan a lanzar sillas, cualquier objeto que hay, tú te pones en medio y quien acabas pillando eres tú, porque en esos momentos de rabia son incapaces de pensar, de reflexionar, de racionalizar, vienen de unos entornos complicados. Bueno, la cuestión es que en este caso los menores querían irse y María Belén estaba dentro de su despacho. En su despacho alguna vez se tuvo que encerrar porque la amenazaron de muerte. Y entonces tuvo que meterse en su despacho, cerrar la puerta del despacho, llamar a la policía y que fuese la policía a calmar a los menores. Es decir, ya había recibido amenazas, no de estos, pero sí había recibido amenazas. En otro piso tutelado, trabajaba en dos de esta empresa privada de Badajoz, a la que sus propios trabajadores dicen que hay que investigar por las malas condiciones y porque les han amenazado para no hablar. Lo cierto es que en otro piso la habían amenazado de muerte y ella denunció por miedo. Y hubo una orden de alejamiento con respecto al menor y por eso estaba trabajando en este otro piso tutelado, no en el primero. Bueno, trabajaba en el chalet tutelado, entran los menores a pedirle la llave, ella se niega y ellos deciden que la van a matar. Puñetazos, patadas, le dan una paliza soberana y la estrangulan con un cinturón y le quitan la llave y se van del despacho. Pero ella no ha muerto, entonces ella pide auxilio. Entonces, ellos que ya han conseguido su propósito, que es llevarse la llave y poderse largar y huir, que era el móvil, vuelven y la estrangulan otra vez.
¡Qué horror!
Y no terminan de rematarla y se van. Y ella vuelve a pedir ayuda, ya más bajito, y vuelven a entrar y ya terminan. No te voy a dar más detalles, voy a dejarlo ahí.
Tenía ni idea de esto.
Porque es sadismo. Ellos cogen y le quitan las llaves del coche, el Renault, le quitan el dinero, le quitan obviamente la llave de la puerta para poder salir. Hay un menor de 17 años, varón, que lo está viendo todo y lo está oyendo todo y no puede llamar por teléfono a pedir ayuda porque le han quitado el móvil sus propios compañeros. Entonces tiene que esperar a que la terminen de matar, está horrorizado, para poder salir por la puerta, correr hasta el otro chalet de la urbanización donde hay otro educador y decirle, oye, mira, que la acaban de matar. Y es este educador el que llama a la policía para que vaya inmediatamente. Mientras tanto, estos chicos han cogido el Renault de Pilar y han ido conduciendo por la A5 en dirección a Mérida, cuando quedan aproximadamente 3, 4 o 5 kilómetros. Parece que conducía la chica de 17, tienen un piñazo. Se tienen que bajar del coche, dejan el coche devorado y hacen autostop a esa hora. Bueno, pues hay alguien que les coge a los tres, los lleva en el coche y los deja en Mérida. En Mérida deciden separarse para no dar tanto el cante, porque claro, estaban buscando a dos chicos y a una chica, menores de edad, de madrugada, tres deambulando por Mérida, pues iba a ser fácil. De hecho, allá a las 4 de la mañana la trincan y a ellos en torno a las 8. Los ponen a disposición judicial y ninguno es capaz de reconocer que haya matado. Y dicen que ellos huyen por miedo. Por tanto, no hay ningún reconocimiento de culpas por parte de ninguno. Cuando buceas en su historial, te encuentras que el de 14 años estaba en ese chalet tutelado como una medida cautelar. Es decir, el juez lo había mandado allí porque le había dado tropecientas palizas a sus padres y en una de las palizas, por cierto, padres separados y con condena por violencia de género, al padre le había roto la nariz. Entonces, el juez decía, bueno, pues mira, si los padres no pueden con él y le mete palizas a los padres, y eso que son sus padres, pues vamos a meterlos aquí con una chica de 35 años. Pues a ella, si no respetan a sus padres, ¿tú crees que van a respetar a una educadora que no, a la que no le dan herramientas para trabajar con estos menores, salvo la voz, donde no tienen vigilancia de seguridad? Esto uno. El de 15 años había robado 37 veces en el mismo día, un experto en robo de coches, ladrón habitual, pero que no son los únicos menores. Hay centros de régimen abierto y centros de régimen cerrado. El de abierto sería este tipo de chalet que te estoy contando, pero hay centros de régimen cerrado donde se mete a los más peligrosos, fíjate cómo han calificado de bien en este caso, y hay vigilantes de seguridad. Los vigilantes de seguridad, cada vez que hay una bronca, lo que tienen que hacer es interceder para calmarlos. No pueden llegar allí con las esposas, con la porra, etcétera, porque se les cae el pelo. Entonces me contaba un vigilante de seguridad que él fue a mediar para que no pegasen a una directora y a decirle, ponerse entre él y la directora, decirle tranquilo, no, que te va a ir mal así, que te va a ir mal. Le metí una patada y le rompió la tibia y el peroné. Ese mismo le había roto la rodilla a otro funcionario que no ha conseguido recuperar desde que esa rodilla está rota.
Bueno, pero y escúchame, y las consecuencias, porque a estos niños se les va a juzgar como niños, entiendo, por un crimen de adulto.
Por la ley del menor. Significa que al de 14 años como mucho le pueden caer 5 años de internamiento en régimen cerrado. Con 14 años empezará a cumplir y cuando le condenen, si le condenan a 5 años, por homicidio, si deciden que no se ensañaron con ella, para generarle dolor, será un homicidio más un robo con violencia por el vehículo y un delito contra la seguridad del tráfico. Y eso serán 5 añitos. Es decir, el tipejo este de 14 años con 19 va a estar en la calle. ¿De verdad crees que va a estar reeducado? ¿Que va a estar en sociedad? ¿Que va a arrepentirse de lo que ha hecho? ¿Y que va a ser un ser prosocial que va a ayudar a esta sociedad a caminar hacia adelante trabajando?
Te puedes imaginar.
O que va a ser una bomba de relojería que nos vamos a encontrar en el futuro, probablemente. Que nos la encontraremos en el futuro y que nadie recordará su nombre porque la ley del menor obliga a que todos esos antecedentes desaparezcan.
Pues veremos, porque habrá que revisar esto, ¿eh? Habrá que revisar esto.
Sin ninguna duda.
Nacho, amigo, un abrazo fuerte.
Abrazo enorme.
Tony, ¿qué nos cuenta la Mutua?
Pues mira, que te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir. ¿Qué haces? Pues dices, hola, perdona, No, di adiós, vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, y que solamente tienes que llamar al 91-555-5555, consúltalo todo en Mutua.es.
Estos días veía en la prensa que unos científicos españoles están desarrollando un videojuego para anticiparse a los síntomas del Alzheimer y de la demencia. The Mind Guardian se llama. La verdad es que los videojuegos y la tecnología en general, pues bueno, parece que pueden ser grandes aliados en cuestiones de salud. Tengo por aquí a Jorge Morla. Hola, Jorge.
¿Qué tal? Hola.
Y he dicho, oye, ¿por qué no hacemos un repaso de algunos videojuegos, gadgets o aplicaciones que tienen un uso médico y que podrían cambiar nuestra vida a mejor? Es que el otro día me contaba Mariano Alcañiz, que a través de realidad aumentada y realidad virtual, la gente claustrofóbica se podrá poner unas gafas,
claro,
y podrá simular, bueno, que el cuarto cada vez se va cerrando más, en fin, y es interesante.
Lidiar con ese tipo de miedos sin tenerlo delante, claro. Yo eso lo he visto con arañas. Gente que de repente con un casco de realidad virtual le ponen una araña delante que no está físicamente y bueno, oye, vas gestionando tu propio miedo, claro.
Ajá.
A ver, esto de los videojuegos ya sabes que a mí es un tema que me gusta mucho y de hecho luego vamos a hablar con varios amigos que diseñan videojuegos o aplicaciones que nos pueden ayudar en, bueno, la prevención, ¿no? La mejora de enfermedades. Pero primero tenemos que decir que es un camino pues que cada día se recorre más. Yo en las ferias tecnológicas en las que he estado, cada vez más ves más temas de tecnología enfocada a la salud y, bueno, el otro día hablábamos, ¿no? Lentillas que monitorizan tus constantes, robots, ¿no? Que te pueden ayudar en caso de infarto. En el Mobile World Congress, ¿no? De Barcelona, que acaba de ser, hemos visto mucha inteligencia artificial aplicada a la salud.
A ver, bueno, está claro que los tiros van por ahí.
Sí.
Hay una de las cosas que más me llamó la atención estos días y que además... ¿Qué quieres que te diga? Lo he apuntado en una futura lista de compras para cuando tenga un dinerito ahorrado. Pues tú sabes que a mí me encanta subir la montaña,
claro, sí, sí.
Que lo hago con los esquís a cuestas y bueno, a lo mejor tardo 4 o 5 horas en subir a una montaña para después bajármela. Hay un exoesqueleto que es como una suerte de cinturón que te pones y que luego va conectado con 2 bielas a la rodilla, que te impulsa y que te da un 60, un 70% más de empuje. Es decir, que la montaña que yo subo en 6 horas la podría subir en 3 y bajármela 2 veces.
Claro. De hecho, está dando un poco la vuelta al mundo esto, ¿no? Porque hay unos vídeos de gente subiendo el monte Tai, que es una montaña china, son unas escaleras, ¿no? Tiene como 7.000 escalones. Y lo que hacen ahora es alquilar en la base unos exoesqueletos inferiores para las piernas, esto que decías, se ajusta a las caderas y, bueno, a subir aunque tengas 90 años. Carlos, el invitado, no lo necesitaría, pero hay gente mayor que sí, claro.
Oye, también tiene inteligencia artificial, ¿no?
Lo que tienen estos exoesqueletos son un algoritmo que lo que hace es pues un poco ajustar tu peso y tu estatura para maximizar la ayuda. Pesa poco, además, son como 2 kilos, tiene una batería de 5 horas, o sea que funciona muy bien. Pero bueno, esto de los exoesqueletos viene de lejos. Google, por ejemplo, lleva muchos años fabricando exoesqueletos de piernas, tanto para uso común como para tecnología militar, y de hecho Google el año pasado sacó unos que se llamaban MoGo,
que
estaban muy bien.
Bueno, ha sacado uno también la marca Arc'teryx, que es una marca de montaña, saca unos pantalones que ya tienen los pantalones
incorporados, ¿no?
El exoesqueleto, claro. Sí, que esos son bastante más caros, no tengo para eso, pero bueno, ya
llegaron
a una lista de deseos. Oye, una cosa que me fascina es la tecnología aplicada al sueño. Esto, por cierto, se lo he contado a Carlos esta mañana a las 6:00 y me decía, tráeme uno al estudio. Le digo, espérate, creo que a lo mejor tenemos que esperar un poco, pues te lo tengo que pedir primero.
A ver, esto del sueño es un campo en el que yo creo que la tecnología tiene mucho que decir, y si pensamos un poco, claro, llegamos a la conclusión de que la tecnología primero modificó el trabajo, porque ya todos los trabajos tienen una parte digital, luego modificó el ocio, porque ahora nuestro ocio es, pues eso, videojuegos, plataformas, pantallas, ¿no? Y no es descabellado pensar que esto va a llegar a las horas de reposo, vamos a decir, claro.
Yo lo que he visto, y que es lo que le ha interesado al jefe, es una empresa norteamericana que se llama Elemind, ha sacado una cinta para la cabeza, una suerte de diadema, que modifica las ondas cerebrales y que dicen te induce al sueño.
Bueno, hay varias y lo que hacen es, y esta Elemind es una de ellas, para entendernos es lo que hacen los auriculares de la cancelación de ruido, que es, no es que te vuelvan sordo, sino que detectan la onda que entra y hacen una gemela al contrario para que se cancele, pues hacen lo mismo con las ondas cerebrales. Lo que hace es mandar unas ráfagas de sonido a través de los huesos del cráneo para anular el, bueno, vamos a llamarlo así, ruido cerebral y que te duermas más rápido.
Vale.
Hay cintas para dormir un poco de todo tipo. Yo escuché hace un tiempo hablar de una que se llamaba Halo, que en teoría va a salir este año y que lo que hace es inducirte sueños lúcidos.
Sí.
Si eso funciona, se va a vender, ya te lo digo yo.
Totalmente. Bueno, y es que además, esto del sueño decía, ¿no? Porque si tienes insomnio, ayuda a, que te, a conciliar el sueño, pero también si te levantas por la noche es bastante efectiva,
claro,
dice.
¿Eh? Para volver bueno, a dormir, para volver a cogerlo.
Y lo que decíamos, tema videojuegos, porque me interesa mucho y tú eres un experto en videojuegos, que es verdad que hablamos un poco de videojuegos, pero tú eres un experto, o sea, que es verdad.
Bueno, a ver, con el tema de la salud es verdad que cada vez hay más, porque el concepto de gamificación pues cada vez llega a más sitios, ¿no? Desde la salud hasta la educación. Este del que hablabas, de Mind Guardian, está disponible desde ayer en teléfonos Android y lo que hace es ayudar a mayores de 55 años a, bueno, detectar los primeros síntomas de algún fallo cognitivo, vamos
vale,
a decir.
Vale, has traído testimonios de varios amigos, ¿no?, que utilizan los juegos para hacer terapia, para
sí,
educar.
Sí, eso es, hay varios. Mira, el primero es Alejandro Morillas, él es fisioterapeuta y también es crítico de videojuegos y ha lanzado junto a Gloria Sánchez Carnenero un proyecto que es, bueno, alucinante. Se llama Golden Gamers y lo que hace es, en tres centros de día que dirige Gloria, que son los centros de día Florencia, que están un poco especializados en gente con deterioro cognitivo, pues lo que han hecho es poner a jugar a videojuegos a pacientes que sufren este deterioro. ¿Y qué es lo que han conseguido? Pues mira, potencian la estimulación física, la cognitiva, la social y la afectiva de todos estos mayores. Pero nos lo cuenta mejor Alejandro.
Utilizamos videojuegos tradicionales como Red Dead Redemption 2, Super Mario Party o Kingdom Come Deliverance 2. La clave está en que no los escogemos en base a la sintomatología de la persona, sino en base a que puedan implicarles emocionalmente, moverles y sobre todo que les sean divertidos y beneficiosos para conectarles con la sociedad tecnológica actual. Otras de las herramientas que utilizamos son de inteligencia artificial generativa en talleres de estimulación de la creatividad, para hacer series, edición de vídeo y también para intentar recuperar y fijar recuerdos en personas con Alzheimer y otros tipos de deterioro cognitivo.
Es decir, por una parte videojuegos que son buenos, ¿no?, que tienen una historia que te puede implicar emocionalmente y por otro, bueno, pues que trasteen un poco con todas estas nuevas herramientas de inteligencia artificial generativa.
Oye, ¿y las gafas de realidad virtual? Porque entiendo que es lo que más se mete o te mete a ti dentro de un juego o de una realidad alternativa, si quieres.
Claro, es de lo que estábamos hablando. De hecho, les pregunté justo por casos concretos que recordaran que fueran como muy espectaculares de sus pacientes y Gloria me contaba esto.
Uno de ellos es un señor con mucha polimialgia reumática, lo que le limita mucho al caminar. Le pusimos The Thrill of the Fight con las gafas de realidad virtual, con las MetaQuest, y de repente empezó a hacer un movimiento de pies brutal que nunca lo habíamos visto.
O sea, que consiguen mejores resultados que la terapia tradicional.
Claro, ¿no? Claro, por esto que te digo de conseguir, bueno, involucrarles. O sea, si tú tienes delante un enfermero que te dice que te mueves, pues igual no le haces caso. Pero mira esto que cuenta Alejandro.
En la misma línea encontramos el caso de una señora que pusimos con un juego que se llama Skydance Behemoth, también realidad virtual, y es un señor que tiene mucha patología de tanto de hombro como de rodilla, y sin embargo estuvo defendiéndose de bandoleros en realidad virtual a espadazos, algo que no podría hacer en la vida real y que le daba una movilidad de hombro que no le habíamos visto en otra terapia.
Es decir, que si te tienes que defender de un bandolero a espadazos, pues te mueves, claro.
A ver, ¿no? Nos quedan dos minutos, déjame introducir a mí este siguiente corte, porque hablamos de gente mayor, pero también hay cosas para los más pequeños.
Claro.
Buki Power, que es un proyecto que inició Alex Meja. Mahabe,
sí.
Mahabe, antes de la pandemia tenía una app que fomentaba la lectura, había varias universidades que la habían certificado y ayudaba sobre todo a niños a aprender a leer.
Eso
¿Por
es.
Qué no escuchamos el proyecto? Es interesante.
Estamos desarrollando conjuntamente con el Hospital Gregorio Marañón, es un producto, una aplicación preparada para la detección precoz de patologías de salud relacionadas con la salud mental infantil. Entonces estamos centrados ahora mismo en el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que es el TDAH, y en todos los temas relacionados con el acoso escolar y las consecuencias patológicas de ese tipo de situación. Entonces hemos creado una herramienta para la detección precoz en niños de 7 a 12 años.
Claro, este es un segundo paso. Primero hizo un videojuego que enseñaba a leer y ahora, con el Marañón, pues está desarrollando esta aplicación que detecta, pues eso, TDAH, bullying, indicios de este tipo.
Qué bueno. Oye, ¿nos ha contado cómo funciona?
Eso es.
Se trabaja con inteligencia artificial en la detección de patrones de juego. Es decir, nosotros ponemos a jugar a nuestro videojuego a una serie de niños que están previamente diagnosticados por el hospital y de ahí se extrae un patrón, ¿vale? Con una serie de indicadores, con una forma de jugar en base a las decisiones que el niño va adoptando en cada momento en el videojuego. Entonces, de ahí se desprende un patrón de juego que a medida que vamos obteniendo más datos de más niños que tienen este tipo de patología, pues vamos afinando y de curando, ¿no?
Oye, voy a más y te propongo un reto, hablar de tu gemelo digital. Es una copia de ti exacta, de tus venas, de tus órganos, de tus hábitos. ¿Esto qué significa? Que eso está en una nube y que un doctor puede probar una medicina para ver si te viene o no te viene bien. Claro. Y de hecho que tú en una aplicación te metas y veas si el dolor que tienes en la muñeca es preocupante o no.
Y ese es el futuro un poco. Podemos hablar de ello otro día con calma, pero el gemelo digital es una pieza también muy interesante en esto que te digo de, bueno, oye, la colonización tecnológica de la salud.
Oye, espectacular rato de radio. Es que eres un maquinón importante.
Aquí... Un abrazo grande, amigo. Abrazo. Y nada, jugar a videojuegos es lo que hay que hacer. Chao.
Y enseguida hablamos con Jorge Alcalde y además con el forense que le hizo la autopsia a Diego Armando Maradona. Sabe que hoy empieza el juicio contra los médicos y enfermeros denunciados por negligencia médica en su muerte. Que dice el forense que se podría haber evitado. Eso se lo cuento enseguida. Un segundo.
A las 12:11 en Canarias, tenemos noticias para usted en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz. Y a vivir.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos. Solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello... Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El próximo 1 de abril entrarán en vigor los aranceles que la Unión Europea ha anunciado este miércoles a varios productos estadounidenses. Gravámenes con los que responde a los aranceles que a su vez